Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos hermanos que nos escuchan desde nuestra querida patria. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Cuando se escribe la historia de Cuba, relacionada a la época del desastroso experimento comunista que comenzó el 1 de enero de 1959 y que ya dura demasiado, se registrarán en ella nombres de héroes, hechos heroicos y fechas para conmemorar parecidas a aquellas de la gesta independentista del siglo XIX. Porque el heroísmo del pueblo cubano no murió con Agramonte, Martí ni Maceo. Los sacrificios del cubano no cesaron con Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Vicente Aguilera ni Perucho Figueredo. El heroísmo y los sacrificios de los patriotas cubanos se repitieron en el siglo XX en las luchas contra todas las tiranías y muy especialmente contra la presente tiranía castrocomunista. Innumerables son los ejemplos de hombres y mujeres que lo dieron todo, aún sus propias vidas, por ver una Cuba próspera, fraternal y justa. Muchos de ellos, tal vez una mayoría, vivieron unas vidas muy cortas. Murieron en plena juventud, entre los 20 y 25 años, y su historial patriótico no duró tal vez más de dos o tres años. Pero ¿qué ejemplo nos dieron? Hay un grupo, una organización, que comenzó su lucha apenas se dieron cuenta de que la revolución estaba siendo traicionada por Fidel y Raúl Castro, el Che Guevara y varios dirigentes comunistas. Esa organización fue el Directorio Revolucionario Estudiantil. Y muchos miembros del directorio, o el DRE, como le decíamos, escribieron páginas de heroísmo y de interés, de valentía frente a los paredones de fusilamiento. Fueron varios de ellos los primeros que dieron el grito de Viva Cuba Libre, Viva Cristo Rey, parados virilmente, la mirada en alto, frente a los fusiles asesinos. Pero veamos rápidamente cómo surge el directorio. En el año 1931, y tenemos que remontarnos a esa fecha, un sacerdote jesuita, profesor del Colegio Belén de Marianao, el padre Felipe Rey de Castro, fundó una organización que llamó Agrupación Católica Universitaria, con el fin de mantener vivos en los estudiantes y profesionales sus criterios cristianos. A la muerte del padre Rey de Castro, la obra continuó el también jesuita padre Amando Llorente, que por cierto era el profesor favorito del que se convertiría en el mayor tirano de nuestros tiempos, Fidel Castro, alumno de ese colegio. Cuando el dictador Batista huye de Cuba, la agrupación católica organizó los comandos rurales. Esto sin pedirle permiso a nadie, pues en aquella época, principios de 1959, no existía razón alguna para fundar una organización y pedir ese permiso. Los comandos rurales eran un cuerpo de estudiantes universitarios y jóvenes profesionales que hacían labor social y de alfabetización entre los campesinos de la Sierra Maestra. Estamos hablando de principios de 1959. Esta obra duró poco tiempo, ya que el gobierno revolucionario los prohibió inmediatamente, lo que significó un despertar, un aviso a esos jóvenes de lo que vendría después. Por supuesto, el régimen no podía permitir que jóvenes católicos alfabetizaran por su cuenta. El organizador principal de los comandos fue el teniente del ejército rebelde y militante de la agrupación católica universitaria, Manuel Artime, quien en el mes de octubre de ese mismo año rompe con la revolución y crea un grupo opositor que llamó Movimiento de Recuperación Revolucionaria, o MRR. Muchos de los jóvenes que trabajaron con él en los comandos rurales se le unieron, pero más tarde se separaron del movimiento de Artime para fundar el Directorio Revolucionario Estudiantil, más acuerdo con su proyecto de lucha. Lógicamente, una buena parte de sus miembros eran de la formación católica y miembros de la agrupación católica universitaria. Y hoy quiero rendirle precisamente homenaje a uno de aquellos jóvenes, Juan Ramón Pereira Varela, Juanín, así era como le llamaban sus familiares y sus amigos. Juanín fue hijo único. Nació el 31 de enero de 1941. Sus padres eran inmigrantes españoles, muy católicos, asistían a la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, donde el padre además ayudaba en las misas y en otros servicios religiosos. La familia vivía en el reparto Buena Vista de Marianao, en la calle 21, número 8017, entre 80 y 82. Juanín estudió en el Colegio Baldor, un colegio privado secular, o sea que no era colegio religioso. Estaba localizado este colegio en la Avenida de los Presidentes en El Vedado, en La Habana. Y Juanín se destaca por sus buenas notas, su participación en los deportes. Jugó béisbol y básquetbol muy bien, representando al colegio en las competencias intercolegiales. Pero el fuerte de él como deporte era la natación. Y su especialidad era el estilo de espalda. En su casa tenía infinidad de trofeos que atestiguaban a la calidad del nadador. También compitió por el Club Cubaneleco, un club que pertenecía a los empleados de la Compañía Cubana de Electricidad, que tenía playa en Miramar. Una vez graduado Juanín de bachiller en 1958, pasó a la Universidad de La Habana, donde se matriculó en la Escuela de Arquitectura. Sus dotes de líder natural fueron notadas inmediatamente por sus compañeros de curso y lo eligieron como delegado de aula dentro de la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU. Apenas ingresado en la universidad, lo invitan a participar en la Agrupación Católica Universitaria, lo que él aceptó. La Agrupación Católica tenía su sede a un costado de la universidad, cerca del Canal 4 de Televisión, en las calles Mazón y San Miguel. Allí, Juanín se relaciona y hace amistad con jóvenes idealistas que alfabetizaban y catequizaban en barrios marginales de La Habana. La madre de Juanín recordaba que él lo hacía en el barrio El Fanguito, en las márgenes del río Almendares. Los jóvenes de la Agrupación Católica Universitaria, o simplemente la ACU, como también se le llama, no solo se preocupaban por evangelizar y contribuir a la educación de los más pobres, aquellos jóvenes se preocupaban también por el futuro de Cuba. De hecho, cuatro de ellos trataron de abrir un frente guerrillero contra la dictadura de Batista en el Pan de Guajaibón, en Pinar del Río, pero fueron descubiertos y asesinados el 28 de diciembre de 1958, solamente tres días antes de la huida del dictador Batista. En 1959, en el primer aniversario de sus muertes, varios agrupados, que así se le decían a los miembros de la agrupación católica, subieron al Guajaibón para rezar por sus mártires en el mismo lugar en que fueron encontrados. Entre los que subieron se encontraba Juanín Pereira. El día 5 de febrero de 1960, llega de visita a La Habana el viceprimer ministro de la Unión Soviética, Anastas Mikoyan, o Mikoyan, con la excusa de inaugurar una feria de productos soviéticos. Entre las actividades programadas durante su visita estaba la de depositar una corona de flores ante el monumento de José Martí en el Parque Central. Los miembros de la agrupación católica, junto a otros estudiantes universitarios y alumnos de colegios de educación secundaria, consideraron tal acto una afrenta al apóstol de nuestra independencia. Tenemos que recordar también que hacía poco más de 3 años que la Unión Soviética había invadido las calles de Budapest en Hungría con sus tanques de guerra para reprimir la sublevación popular en contra del sistema comunista del valeroso pueblo húngaro. Y aquella masacre estaba fresca en la mente de los jóvenes cubanos. Pues para reparar el agravio de la colocación de la corona por Mikoyan, los estudiantes decidieron sustituirla por otra que tenía la bandera cubana. La que tenía el dirigente soviético mostraba una hoz y un martillo. Esta protesta fue la primera en que un grupo considerable de cubanos se rebelaba públicamente en contra de una actividad programada por los dirigentes de la revolución y que subrayaba la simpatía de los máximos dirigentes de la revolución por la Unión Soviética. De nuevo, en esta protesta se encontraba Juanín Pereira. Los jóvenes estudiantes habían acudido a la cita totalmente desarmados. Sin embargo, la policía comenzó a disparar y ese día hubo varios heridos y muchos arrestados. El descontento entre los estudiantes con el rumbo que tomaba la revolución logra que un número de ellos sean expulsados de la universidad. Antes de su expulsión, distribuían entre los universitarios el periódico que llamaron Trinchera, y cuyo lema era "Trinchera de ideas valen más que trincheras de piedra". Un periódico crítico de lo que ya se detectaba iba a ser una revolución socialista. Juanín era el más entusiasta distribuidor del Trinchera en las escalinatas de la universidad. Varios de estos jóvenes conspiradores se ven forzados por la persecución policial a asilarse en la Embajada del Perú, de donde salen hacia Miami. En esa ciudad, en septiembre de 1960, fundan el Directorio Revolucionario Estudiantil y se comprometen a regresar clandestinamente a Cuba para iniciar la lucha contra la ingente tiranía y la traición de Fidel Castro. Juanín Pereira, que nunca salió de Cuba, fue de los primeros en unirse al grupo, cooperando con Juan Manuel Salvat en la Secretaría de Propaganda. Los planes del directorio incluían un alzamiento en la Sierra Maestra, alzamiento que fracasa y su principal dirigente, Alberto Müller, es capturado y llevado a la cárcel de Boniato, donde sufre un simulacro de fusilamiento y donde sufriría prisión por largos años. Mientras esto sucedía, aconteció también el descalabro de la expedición de Playa Girón, los fusilamientos de Alberto Tapia Ruano, Virgilio Campanería y otros miembros del directorio, y la detención de un gran número de ellos. Así las cosas, Juanín, con un valor increíble, visita a Alberto Müller en la prisión de Boniato y se encarga de la dirección general del directorio. Con carácter temporal, decía él, hasta que regresaran clandestinamente a Cuba Julito Hernández Rojo y Juan Manuel Salvat. Juanín se dio a la tarea de reorganizar el directorio en toda la isla, nombrando responsables en las provincias y dando instrucciones de esperar a que se produjera la infiltración, o sea, el regreso de los dirigentes que estaban en el extranjero. Es de notar que, como dijimos al principio, los padres de Juanín, llamados Juan y Aurelia, eran inmigrantes españoles. Sin embargo, habían imbuido en su hijo el amor a Dios y el amor a Cuba. Y sabiendo que corría peligro diariamente, pues se ausentaba de la casa frecuentemente sin poder dar muchas explicaciones, jamás le recriminaron por sus labores clandestinas. En estos trajines llega el día 16 de diciembre de 1961. Los miembros del directorio dentro de la isla habían acordado con los de fuera el lugar y la hora de la salida clandestina de uno del grupo que estaba quemado, como se decía, por estar en peligro de ser capturado, y la infiltración de otros dos que venían de Miami para seguir luchando dentro de Cuba. Esos dos eran Juan Manuel Salvat y Julito Hernández Rojo. La fecha señalada para el encuentro era la madrugada del 17 de diciembre. La embarcación con los infiltrados esperaría la señal para acercarse a la costa, señal que sería enviada desde la playa Nombre de Dios, cerca del puertecito de Santa Lucía, en la costa norte de Pinar del Río. Se había acordado quién iría al mando del grupo que saldría de La Habana, y que no fuera Juanín Pereira. Pero Juanín creyó que era su responsabilidad, como secretario general del directorio, ponerse él en la primera línea de fuego. Tarde en la noche del 16, salieron en un jeep militar que era manejado por un oficial del ejército rebelde, del que se decía era de absoluta confianza. En el camino pararon dos veces. Después cambiaron a un camión del organismo estatal llamado Viviendas Campesinas. Y poco después recogieron a un campesino que les iba a servir de guía. Se bajaron en el lugar designado para esperar la hora convenida y salir por un canal hacia la playa al encuentro de los que venían. Eran cinco los que componían el grupo en esos momentos. El chofer del camión y otro más se habían alejado para esperar a las 6 de la mañana en que regresarían a recoger a los infiltrados Salvat y Hernández Rojo junto con el resto del grupo. Los que esperaban en el lugar tenían solamente una pistola y un fusil M1 y se turnaron para hacer guardias. En el momento que a Juanín le tocaba la guardia, se oyeron ruidos en las malezas y de pronto un intenso tiroteo. Al final, Juanín estaba muerto de un tiro en la frente y dos en el pecho. Los demás, todos fueron hechos prisioneros. Se dice que Juanín estaba solo, escondido detrás de un árbol, y al sentirse rodeado, siendo él quien portaba el rifle, salió al frente y comenzó a disparar para proteger a sus compañeros. Lógicamente, los que venían del extranjero no pudieron desembarcar y regresaron. La tiranía negó información sobre el hecho por varios días, a pesar que los padres hicieron muchísimas gestiones para saber si Juanín, su hijo, había muerto y, si ese era el caso, recuperar el cadáver. Sin embargo, los esbirros castristas ya lo habían enterrado. Cuando su madre finalmente lo supo, le dijo al padre Llorente, que ya mencionamos que era el consejero del grupo de jóvenes, le dijo: no sabían que mataban a un santo. Sus restos fueron llevados al cementerio de Colón en La Habana, donde descansan junto a los de sus padres, que murieron en 1993 y 1995. Al cumplirse el 50 aniversario de su muerte, hace unos pocos años, se celebró una misa en Miami por el eterno descanso de Juanín. A esa misa asistieron numerosos amigos y excompañeros sobrevivientes de aquellas luchas. Después del acto religioso, aquellos que le conocieron en vida, que conspiraron con él, o simplemente algunos que quisieron honrarlo ese día, se reunieron para compartir testimonios sobre la vida de este joven. Todos coincidían sus testimonios en las cualidades de Juanín Pereira, como un hombre joven comprometido con Dios y con la patria. Allí se dijo que él era muy alegre, buen deportista, buen estudiante, líder natural, un caballero, un hombre sencillo, lleno de vida, de sonora carcajada, un niño grande, un hombre bondadoso, buena gente, siempre entregado a los demás, amigo, hermano, confidente, alma noble y transparente. Se deshicieron en elogios hacia Juanín Pereira. El historiador Enrique Ross, en su libro El clandestinaje y la lucha armada contra Castro, escribió: todos los que le conocieron lo recuerdan como una de las figuras más nobles y buenas del proceso contra Castro. Alberto Müller lo recuerda como un hombre de infinita bondad. El sacerdote Padre Amando Llorente, asesor de la Agrupación Católica Universitaria, que lo conoció muy bien, durante la homilía de la misa del primer aniversario de su muerte en 1961, dijo que la sangre de Juanín es la más pura que se ha vertido nunca en Cuba. Bien, queridos amigos, esa es la historia de este joven. Yo tuve la suerte de conocerlo sin hacer amistad con él. Él nadaba en el Cubaneleco, como dije. Yo estuve nadando en el Cubaneleco un corto tiempo y ahí lo conocí. Y estando en Cuba no supe de la muerte de él. No me enteré a tiempo. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura, en homenaje a este gran cubano, Juanín Pereira. Solo me queda, a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, agradecer primeramente a todos ustedes por la atención prestada, al Directorio Democrático Cubano por facilitarnos este espacio radial, al amigo Jorge Trilla por su asistencia técnica, y desearles a todos que el Señor los bendiga. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.